12 minutos, ahí está apurado por el mate, tranquilo. Bueno, seguimos en Conexión 17, bueno, y en este caso para hablar de algo que nos interesa a todos, y para entender un poquito mejor también respecto de este número que da siempre el INDEC. Bueno, y a propósito, este instituto afirma que el 80% del salario mínimo se gasta en la canasta básica, es solamente. Bueno, y Edgardo Rovira, consultor político y asesor en comunicación digital, está en comunicación con nosotros. Aquí ya les damos los muy buenos días. Edgardo, ¿cómo le va? Desde Conexión 17 lo saludamos.
Buenos días a todos los oyentes y buenos días a todos los que están en el estudio.
Bueno, Edgardo, buen día nuevamente. ¿Es viable el desarrollo de una familia cuando el 80% de lo que ingresa tiene que destinar a la canasta básica?
No, por supuesto que no es viable, no solamente la economía de la familia, sino no es viable la economía del país, porque si una familia tiene que destinar todo simplemente a sobrevivir, todo lo que por lo que trabaja y lo que recibe de paga por ese trabajo, lo tiene que consumir en alimentos, después no puede consumir en ahorrar, no puede consumir en invertir, no puede consumir en comprar otros productos que justamente mueven la economía nacional. Entonces, ahí estamos en un problema importante. Lo más grave del asunto es que si fuera una cuestión estacional o circunstancial de un momento determinado, uno podría decir, bueno, nos ajustamos el cinturón, pasamos estos meses y después la cosa va a mejorar. Y la verdad es que hace meses, años, diría yo, que estamos con esa cuestión y la realidad es que cada vez estamos peor.
Edgardo, ¿se puede explicar qué implica la canasta básica? ¿Qué incluye este ítem que mide el INDEC?
No, hay dos cuestiones con la canasta básica. Hay una canasta básica total, donde hay productos y servicios diferentes, y está la canasta básica de alimentos, que es con la que se mide la línea de indigencia. La canasta básica total mide la línea de pobreza. Entonces, nada, es una canasta de alimentos que agarra el INDEC, que siempre, por eso hay que tener cuidado con las mediciones, no es que esté mal la medición que hace el INDEC, sino que, bueno, podemos agarrar diferentes alimentos de primeras marcas, de segunda marca, pueden ser de una región, de otra, y los números van a dar diferentes. La cuestión es que acá hay números importantes que están dando muy mal. Por ejemplo, ahora les voy a decir, por ejemplo, la carne aumentó más del 80% en el último año. Promedios, siempre son promedios además, porque agarramos diferentes cortes, diferentes lugares, y el promedio da ese aumento. O la yerba mate, cosas que consumimos diariamente todas las familias, digo, no son productos de lujo, sino son productos básicos de alimentación que están dando un número muy alto, muy, muy alto.
Uh-huh. ¿El alquiler está incluido en la canasta básica?
No, en la alimentación no, y en la total tampoco.
Uh-huh.
Uh-huh. En general se suele decir, para que se entienda cuando se toma la medición, es una familia tipo, estamos hablando de un hombre y una mujer mayor con dos hijos menores, en general son de 9 y 6 años los que se toman. Para estas mediciones puntuales, que justamente lo que marcan es línea de pobreza y línea de indigencia, se trata de sacar todo lo que es externo a... que para mí es un error, pero bueno, no importa, es la metodología de medición, que no sea cuestiones básicas de sobrevivencia o supervivencia, digamos.
Es decir, incluye alimentos, de por sí, servicios también incluiría...
La total sí, no la de alimentos.
No, sí, pero la otra, la canasta básica
total. Sí.
¿Incluye gastos, por ejemplo, cuotas de colegio, que son gastos fijos generalmente en las familias?
Sí, no en todos, porque ya cada vez es más un lujo mandar a una escuela privada a un hijo o a dos hijos. Entonces, no lo metamos en
la base.
No. Uh-huh. Tenemos prepara, sí, o salud, pero salud implica remedios, internaciones.
Uh-huh. Ahora, ¿y el alquiler cómo se mide, Eduardo? ¿Hay alguna escala para medir el alquiler? Porque si no está el alquiler acá, estamos en el horno, porque en el promedio del asalariado argentino, el alquiler implica al menos el 50% del ingreso.
Por supuesto. Por supuesto. Espérame que yo le estoy buscando una cosita. No, que quería marcarle que me parece interesante un dato sobre ese asunto. No, es que ahí tenemos un problema en las mediciones. En las mediciones hay veces que no están incluidas cosas que la familia común consume o gasta y no está medido. Uh-huh. Sobre todo que en las mediciones, el INDEC lo hace a nivel nacional y, ustedes son las mediciones. Santa Cruz, la canasta básica en Santa Cruz está en 45.000 pesos. Uh-huh. También tampoco en esos datos se incluyen las cuestiones regionales o provinciales, y uh-huh. Entonces que también deberían estar mejor explicadas o más detalladas.
Uh-huh. Ahora, este contexto que vos decís, bueno, que estamos hablando de una familia que sí tiene empleo, ¿no? Y que, bueno, ¿en qué destina el salario de ese empleo? ¿Cómo estamos con las mediciones en cuanto a desempleo en estos últimos tiempos?
Aumentó, y es una cuestión igual, y es una muy buena pregunta, porque nosotros estamos diciendo que alguien que trabaja en blanco y está registrado, que tiene paritarias, mejores o peores, pero tiene una paritaria que más o menos compensa, pero la realidad es que casi el 40% de la población trabaja o en trabajos informales o cuentas propistas, los cuales implica que no tienen una recomposición salarial mensual, anual, comparada con lo formal. Ese es un dato a tener muy en cuenta, porque estamos hablando de casi la mitad de la población activa que recibe sueldos menores todavía y no está contemplado. Después, la desocupación creció mucho en el último año, estamos ya rondando los dos dígitos. Está a punto en septiembre, se va a dar el de desocupación y vamos a tener mucho más claro todavía el de desocupación, el de pobreza, y vamos a tener mucho más claro la desocupación, que en verdad no lo mide el INDEC, sino lo mide el Ministerio de Trabajo. Pero creció, estamos en el rango del 10-11%. También son datos medio raros porque, bajó el trabajo privado, aumentó el trabajo estatal, cayeron, que habían aumentado mucho justamente los monotributos, cayeron. La situación es compleja.
Uh-huh. La última de mi parte tiene que ver con eso, con una sensación, una cuestión subjetiva que te voy a preguntar si se quiere. Porque por un lado, los números que son... están todos en rojo: desocupación, inflación, precio, porcentaje de la canasta básica familiar, todos los números están en rojo. Ahora, hay una calma en la sociedad, hay una situación, quizás en otro momento político, con mucho menos estaban todas las calles cortadas. ¿Qué pasa entre los gremios, la sociedad y esta economía que no despega, que inclusive sigue cayendo, pero que no vemos reacción en la sociedad?
Es una excelente pregunta. Primero, que a diferencia de otras épocas, este contexto incluye medidas paliativas que no existían, por ejemplo, en el 2001, que no son de este gobierno, sino que vienen del gobierno anterior, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que eso más o menos amortigua esta cuestión inflacionaria y esta cuestión de ajuste que existe. Lo amortigua. Después, tanto en los gremios, ahí hay una cuestión que va más allá, va una cuestión política también. Yo suelo decir siempre que hasta el 2015 los gremios hacían paro por impuesto a las ganancias, y después del 2015 comenzaron a hacer paros por despidos, por suspensiones o por actualización salarial. Pero la realidad es que es cierto que tampoco hacen paro seguidos y tampoco hacen manifestaciones seguidas. Yo creo que por un punto de esta cuestión política tiene que ver, sobre todo este año de elecciones. Por otro lado, hubo compensaciones, si bien el salario viene perdiendo de 2015 a esta parte, pierde todos los años, menos en el 2017, el resto de los años los perdió todos. Y creo que que, bueno, no, nada, es una vez que apuntarle al triunvirato, ¿no? A la CGT y a la conformación de la conducción de la central. Sí, la Corriente Federal de Trabajadores, por ejemplo, con Palazzo, sí ha sido más combativo, si se quiere, la palabra me parece que no es correcta tampoco, sí creo que ha manifestado su rechazo a las políticas. Y creo que la gente está esperando a ver qué pasa en octubre, y eso los tiene, me parece que igual está bien por un lado que no haya más radicalización o violencia en el rechazo a las políticas, pero yo creo que en octubre, si las cuestiones no mejoran y no van a mejorar y los resultados no son los que esperamos o los que nos espera una parte de la sociedad, yo creo que sí se va a radicalizar la cuestión, se va a poner más complicado, porque todo lo que viene es peor.
Edgardo Rovira, consultor político, gracias por tu tiempo. Esperemos que la próxima nota sea porque los números están mejorando y no porque se radicalizaron las protestas. Porque
te esperemos, muchísimas gracias.
Bueno, 8 de la mañana, 23 minutos la hora en la República Argentina. Muchos mensajes que nos llegan aquí al programa, y entre ellas una oyente nos manda la foto de la moneda de 5 pesos que ya tiene por lo visto, y también nos mandaron la de 10 pesos.
La tiene guardada.
Sí, también posible para el móvil hoy o mañana. Y vaya con 5 pesos a comprar algo.
Ah, bueno.
A ver, ¿qué puede comprar?
Bueno, otro de los mensajes dice: hola, buen día, quisiera saber cómo, si me toca ser autoridad de mesa nuevamente. Fui a las elecciones pasadas y quiero saber si soy de vuelta ahora, nos pregunta. Después dice: hola, buen día, qué buena cortina musical para el comienzo, este mensaje para Charlie. Soy Dante, de Santo Pipó, siempre los miro, y para más bien, dice, ahí está la moneda de 10 pesos, la moneda de 10 pesos, pero como le dije, en Buenos Aires. Bueno, dice: hoy estoy cumpliendo años, que tenga buena jornada, bueno, feliz cumpleaños. Entonces, el chamamé fue para vos, entonces, Jorge. Bueno, un mensaje más de Jardín América. Betty nos dice: excelente programa, buen comienzo de semana igualmente para vos, Betty, gracias. Y ahora sí nos vamos al corte, ya volvemos con más Comisión 17.
Esta mañana en el 12, desde las 8, Conexión 17, a las 9, Te Digo Más, y a las 11:30, Desde la Chacra.
Farmacia La Paz te ofrece todo lo que necesitas.
Realizamos envíos a domicilio, sin cargo.
Estamos en La Rioja, casi Colón.
Farmacia La Paz.
Precios que alivian.
No nos une volver al pasado. Nos une seguir haciendo las cosas que nos llevan a un mejor futuro para todos.
Alfredo Chiavoni, Natalia Berta, precandidatos a diputados nacionales por...